Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más comprobados y a la vez más discutidos de la vida de Jesús. Para el escéptico no existen suficientes pruebas, pero para el creyente abundan. Durante esta hora vamos a explorar la resurrección del Señor Jesucristo y lo que significa para nosotros en el siglo XXI. Tengo el gran honor de tener como invitado especial al pastor Carlos Zazueta del programa Visión para Vivir. El pastor Zazueta dirige la iglesia Stonebriar en español en Frisco, Texas. Él es graduado del Seminario Teológico de Dallas con una maestría en teología. Pastor Zazueta, muchas gracias por acompañarme aquí en Temas Vitales.
Muchas gracias por la invitación y permitirnos estar ahí en cabina y a través de ustedes saludar a toda la audiencia ahí en esa ciudad de Houston. Gracias, Dolly, por eso.
Antes de entrar en el tema, las evidencias, cuéntenos un poquito acerca de lo que está sucediendo allí en el Ministerio Visión para Vivir. Estamos muy fascinados con esta serie del libro de Apocalipsis. ¿Qué está sucediendo en cuanto a la obra ahí?
Oh, ¿cómo no? Pues como bien ustedes lo han escuchado a través de este estudio de Apocalipsis, pues nos ayuda un poquito a estar reflexionando en las cosas que estamos viendo en el acontecer diario, en todo lo que se escucha alrededor del mundo, en situaciones que jamás antes habíamos visto con tanta frecuencia y con tanta intensidad, como el apóstol Pablo decía, ¿no? Cuando esos son los rumores, esos son los dolores de parto que anuncian que el fin está cerca. Y yo creo que nos ha permitido, al retransmitir esta serie, poder recordarnos la esperanza gloriosa que tenemos en el Señor. Y pues como ministerio, siguiendo adelante, hermana, tratando de transmitir, de comunicar lo que el Señor nos pone en su corazón, de su palabra, y hacerlo de una manera clara que la gente lo siga apreciando, viajando, conociendo, expandiendo un poquito la visión del ministerio, la visión 195, que es lo último que hemos estado tratando de diseminar, de compartir, en el poder hacer presencia en cada uno de los 195 países del mundo. Así es que a nosotros nos corresponde los países de habla hispana. Así es que hay mucho que hacer, mucho trabajo, pero no lo vamos a hacer solos. El Señor lo va a hacer a través de personas que levantan todos lados, hermana.
Amén. Tienen un buen equipo ahí trabajando con usted, así que es un placer trabajar con ustedes. Bueno, háblenos un poquito. Ya sé que la Pascua fue el fin de semana pasado, pero y la resurrección, hay muchas evidencias, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos repasa algunas de las evidencias de la resurrección de Jesucristo?
Estaba escuchando lo que mencionaste un ratito, Dolly, precisamente el poder darnos cuenta que para los creyentes la resurrección es la evidencia más palpable de la promesa cumplida del Señor de haber enviado al Mesías y haber cumplido con la buena noticia del Evangelio de que tal como está escrito murió y resucitó. Sin embargo, en aquel tiempo, como en el de hoy, hay muchos escépticos. Para los que no creen, todo esto solamente es un invento, pero la Biblia es tan clara al darnos a nosotros evidencia de la resurrección del Señor. Fue el testimonio mismo de los apóstoles en aquel tiempo, cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje en el día de Pentecostés, que encontramos ahí en Hechos capítulo 2. Él dijo claramente que Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto somos testigos oculares. O sea, ellos mismos podían atestiguar de eso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si somos cuidadosos al estudiar la palabra, nos damos cuenta de que los primeros cristianos eran capaces de dar su vida por la fe en la que ahora ellos habían encontrado, la fe en Jesucristo. Y algunos escépticos de aquel tiempo decían, bueno, algo tiene que ser cierto en todo esto, porque ¿quién puede dar su vida por una idea, o una idea sobre todo falsa? De verdad tienen que estar convencidos para que eso suceda. Pensadores de aquel tiempo, uno de ellos que escribió un libro llamado Cartas a Plinio, de Plinio a Trajano 10, decía, muchos cristianos podrían terminar sus sufrimientos si simplemente renunciaran a su fe. Pero en vez de eso, siguen tercos, siguen ahí firmes en su idea y prefieren soportar el sufrimiento con tal de proclamar la resurrección de Jesucristo como una evidencia real. Entonces, hay evidencia histórica, bíblica y extrabíblica que nos ayuda a nosotros a entender que el Señor Jesucristo fue visto después de que Él resucitó de la tumba, en parte de todo esto.
Los testigos oculares es un ejemplo, y eso cómo cambió la vida de los discípulos después de ser cobardes a ser tan agresivos, por así decirlo, ¿no es cierto? En compartir y no quedarse atrás cuando los romanos y los judíos los estaban amenazando, ¿no?
Así es, esa es una evidencia palpable también, aparte de ser testigos oculares y por lo que vieron, los usados que ellos llegaron a ser después de transmitir la buena noticia en la que creían. No solamente los apóstoles, pero también muchas mujeres. Recuerden que la evidencia de la resurrección fue transmitida primeramente a esas mujeres que, con el amor que tenían por su Salvador, fueron a ungir el cuerpo del Señor y recibieron la tremenda noticia, ¿no? Y sobre todo, el poder entender que este mensaje nos llega a través de las mujeres en un tiempo y una generación en la cual la mujer no contaba, su opinión no contaba, como era la cultura del primer siglo, y que a través del testimonio de ellas los apóstoles pudieran cerciorarse de esto, ir a buscar la evidencia y después de ello encontrarlas mientras ellos estaban reunidos, de ver al Señor presente, hay que sí, en carne y hueso, en medio de ellos, diciéndoles, aquí estoy, crean en mí. Sí, la evidencia para ellos, que fueron testigos oculares, cambió sus vidas, cambió la de todos aquellos que tenían ese encuentro. Los dos discípulos que iban de camino de Emaús, que tuvieron la oportunidad de poder caminar con él, al principio no reconociéndolo, pero después teniendo la evidencia clara pues de que era el Señor mismo el que estaba con ellos, a sentir ese fuego en sus corazones. Entonces hay más de evidencia en los evangelios y también en las palabras del apóstol Pablo que escribió a los corintios cuando dice categóricamente en 1 Corintios 15 que apareció más de 500 personas a la vez. Así es que hay mucha evidencia que de alguna u otra manera los religiosos de ese tiempo trataban de suprimir con otro tipo de inventos, ¿no?
Lo interesante es que él se apareció a los suyos y a los que creían en él. No creo que se le apareció a ninguno de los judíos religiosos que no creían en él, ¿no es cierto? Eso es curioso, ¿no?
Es curioso, aunque me atrevo a decirle, sí se apareció a uno que no creía en él, y ese fue uno llamado Saulo de Tarso.
Sí.
Entonces, el apóstol Pedro, decía específicamente que él solamente se aparecía a aquellos que habían creído. Pero cuando vemos el tiempo en el que él se apareció a Saulo de Tarso en su camino a Damasco, a cumplir con una encomienda muy personal de acabar con los cristianos o esa secta que ha empezado a surgir en aquel tiempo, el Señor mismo se le presenta, ¿no? Y entonces ha pasado en ambos lados, porque acaba de mencionar algo importante, la evidencia de muchos escépticos en este tiempo es decir, bueno, a ver, ¿por qué no se aparece a alguien que no creía en él para que entonces pudiera creer en él? Bueno, Pablo es un buen ejemplo de eso.
Pero sabía el corazón de Pablo, que tenía un corazón que realmente estaba dispuesto, si es que había la evidencia y no pudo quedarse igual después de verlo. ¿Cree usted que vio el cuerpo o solo vio la luz y escuchó la voz?
Él mismo no está muy seguro. En las propias palabras del apóstol Pablo decía, no sé si en sueño o en visión. Yo creo que fue más que nada en esa visión, en el espíritu en el que él lo vio, ya que él mismo lo atestigua. No está muy seguro si estaba dormido o si estaba palpándole, siendo llevado al tercer cielo, ¿no? Entonces, por la evidencia bíblica, podemos darnos más una idea de que fue la visión de lo que es el Señor, algo más espiritual.
Ahora, Pablo también recibió una segunda visión igual usted cree que, o tres veces, no sé si se fueron tres veces, pero al menos una segunda vez se le apareció en una visión. ¿Cree también que fue físico o solo espiritual?
Es muy corto poder sacarlo de la escritura, es más fácil poder hacer deducciones, pero por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia antes de comenzar su ministerio público, siendo el apóstol del Señor, de anunciarlo a los gentiles. Y yo me atrevo a asegurar esto. Yo creo que él tuvo la misma oportunidad que tuvieron los otros discípulos de poder pasar el tiempo con él, de aprender de él, y quizá pudo tener la evidencia más palpable, ¿no?, en ese aspecto, en su caminar diario con él, en ese tiempo que duró.
Wow.
A su lado, de poder verlo.
Uh-huh.
Es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar, que se dice en 2 líneas únicamente en el libro de los Hechos, ¿no?, antes de que el apóstol Pablo empezara su ministerio público, pero podemos imaginarnos esos momentos tan especiales que el Señor Jesús le dio a él, como se los dio a los otros 12 en el tiempo adecuado que estuvo caminando con ellos.
Y curioso que a ninguno de los discípulos entendían que él iba a morir, aunque se los dijo repetidas veces. Eso es muy curioso. Solo escuchamos lo que queremos escuchar, ignoramos lo que no entendemos o no queremos aceptar, ¿no es cierto?
Yo creo que ahí está el mensaje claro de lo que es la muerte y la resurrección del Señor, que nos ayuda a nosotros a entender muy bien lo que pudieron haber vivido los discípulos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro tiempo hemos escuchado tanto, Dolly, acerca de las señales antes del fin. Hemos escuchado tanto esto y a veces se nos hace como que no va a pasar en nuestra generación porque no pasó en la generación de nuestros padres o abuelos y quizá también pase en la nuestra. No los podemos saber. Nosotros seguimos viviendo los tiempos del fin desde el día en el que el Señor ascendió al cielo. Desde entonces comenzaron los tiempos finales. Pero los discípulos caminaron con él, atestiguaron, pero en su mente estaba formada una idea un poco distinta de lo que debía ser el Mesías. Yo creo que la tradición que ellos mismos habían recibido de los ancianos de su tiempo, al entender que el Mesías vendría a liberarlos, lo empezaron a proyectar en el tiempo que vivían. Es como si hoy en día pensáramos que esperaríamos el regreso del Señor para que venga y nos saque de la situación difícil en la que vivimos a nivel mundial, y podríamos confundir un poquito si no estamos claros en lo que la evidencia bíblica nos enseña de esperar el regreso. Nosotros, por ejemplo, creemos que la siguiente etapa en el calendario del Señor, y aquí es donde podemos tener diferencias en cuanto a apreciación en otras denominaciones cristianas evangélicas, pero en cuanto al regreso del Señor, de encontrarnos con Él en el aire, ¿verdad?, antes de que comiencen los tiempos de la tribulación.
Uh-huh.
Pero al final de cuentas, eso no es importante. Lo importante es estar seguros que uno estará con él donde él esté. Uh-huh. Eso es lo que nos debe unir a todos. Eso es lo esencial de nuestra fe en Jesucristo. El antes o el después, como pueden tener algunas personas, varía, no cambia la evidencia clara de que el Señor cumple lo que promete, definitivamente. Pero pudiéramos ser persuadidos a estar esperando un aspecto distinto, como lo hicieron precisamente los apóstoles, como usted lo dice, de poder escucharlo una y otra vez el mensaje y no creerlo hasta cuando vieron que las cosas ocurrieron tal como él lo dijo.
Muy bien. Estamos hablando con Carlos Zazueta, pastor del programa Visión para Vivir de la Iglesia Stonebriar en español en Frisco, cerca de Dallas, Texas. Él va a estar con nosotros durante todo el programa. Si usted quiere hacerle preguntas, llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. En el siguiente segmento vamos a examinar el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, porque es que no lo reconocieron cuando lo vieron los discípulos caminando junto a la par de él al camino a Emaús. Le animo a seguir en sintonía para escuchar más de este tema aquí en Radio Amistad.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Estos son los sonidos de la Navidad.
Hemos venido para adorar al Rey. amor, estamos esperando ver a Papá Noel. Mira esta fila.
La Navidad no sería Navidad sin los juguetes de niños y los regalos.
Oiga, yo le dije que me guarde uno de estos. No me entendió.
Hemos venido para adorar. ¿Nos puede decir dónde encontramos al Salvador?
Acuérdense, estos son los verdaderos sonidos de la Navidad.
¿Nos puede decir dónde encontramos al Salvador?
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el segundo segmento de Temas Vitales, hablando hoy con Carlos Zazueta desde Frisco, Texas, donde está su iglesia Stonebriar en español. Nos está comunicando por teléfono acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. En el último segmento hablamos de las evidencias de la resurrección. En este segmento, un tema que creo muchos de nosotros nos interesa, el cuerpo resucitado, porque la palabra de Dios dice que nosotros también tendremos un cuerpo similar al del Señor Jesucristo. Ahora, Pastor Carlos, aquí vamos a entrar un poquito en temas extrabíblicos tal vez, pero la pregunta que le hago es ¿por qué no lo reconocieron estos discípulos? Camino a Emaús, eran discípulos de él, no lo reconocieron hasta que sus ojos fueron abiertos. Explíquenos.
Sí, claro. Bueno, yo no sé qué es lo que puede pasar en la vida de nosotros cuando nuestras esperanzas se vienen al suelo, Dolly. Cuando sentimos que todo se ha acabado, cuando hemos estado por tiempo esperando con ansias un cambio en nuestra situación. Y pues ahora sí que nuestros castillos en el aire se vienen completamente al suelo. Los dos discípulos que no teníamos con mucha exactitud, excepto el nombre de uno de ellos que aparece por ahí, iban de camino a un lugar a encargarse de los asuntos del diario de ellos, porque a lo que ellos se habían acostumbrado en tanto tiempo, en ese tiempo en el que habían escuchado hablar de Jesús, pero ahora sus esperanzas se habían venido al suelo. Él había muerto, él estaba sepultado, ellos pudieron constatarlo. Y podemos ver ahí en el pasaje que habla de que ellos iban compungidos de corazón, es decir, que apesumbrados por lo que había sucedido, decir, bueno, se acabó. El Señor Jesucristo se les pone al lado, podemos asumir, y esto obviamente no está ahí claramente en las Escrituras, que en la idea que ellos tienen de que las esperanzas han venido al suelo, no lograron identificar quién era el que iba a su lado. Uh-huh. Quizás les sorprendía algo de escuchar que esta persona conocía mucho acerca de la historia del Mesías y de que estas cosas que acontecieron exactamente como sucedieron ya estaban escritas por los profetas, sino hasta después que tuvo la oportunidad de tener la comunión con ellos, se dieron cuenta. Una vez hasta que él se había desaparecido de su lugar, la expresión de uno de ellos me llama mucho la atención, donde dice: no sentía nuestro corazón que había un calor especial cuando él nos hablaba. Nosotros podemos pensar que quizá no eran de aquellos discípulos tan cercanos como el apóstol Juan, el apóstol Pedro, aquellos que de día y noche estaban con él, eran discípulos, seguidores de él, personas que también estaban buscando que hubiera una restauración, pero personas que a fin de cuentas habían puesto sus esperanzas en él. Es algo en lo cual podemos nosotros darnos cuenta de que muchas veces nosotros podemos estar tan cerrados en darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo porque estamos concentrados en las cosas como nosotros las estamos viendo. Yo creo que aquí en este caso los discípulos tuvieron esa situación de pasar por etapas en cuanto a reconocer el cuerpo del Señor. Ahora, si ellos lo estaban viendo cómo murió, que era irreconocible, esa es la imagen que quedó grabada en sus mentes. Ahora veían a un cuerpo glorioso resucitado del Señor. Es obvio que en su mente no era lo que habían visto la última vez de la persona a quien ellos habían confiado como el maestro, ¿no? Seguir.
Algo similar sucedió cuando estaban los, bueno, no sé si siete o cuántos de ellos estaban en Juan capítulo 21. Uh-huh. Sí. Y solo Juan, el que escribe el Evangelio, solo Juan lo reconoció de alguna manera. No dice por qué, porque estaban todos en la barca y Jesús les habla. Aparentemente estaban suficientemente cerca a la costa que Jesús les podría hablar y les preguntó si tenían peces y ellos dijeron que no. Pero hasta que Juan le dijo a Pedro, es el Señor, entonces Pedro se saltó de la barca y se fue. Pero nadie más se había dado cuenta que era el Señor. La pregunta es, ¿la voz, la cara, no era igual, era diferente? ¿Cómo puede ser que no lo reconocieron?
Yo pienso que nuevamente estamos en la misma situación de lo que pasó con los que iban caminando de Emaús. Estaban en su mente apesumbrados por lo que acaba de ocurrir. Lo que Juan pudo detectar fue la frase que ya había escuchado anteriormente. Esa frase que le recordó cuando vieron aquel primer milagro de la pesca milagrosa, que precisamente juntamente con Pedro les tocó verlo, ¿no? Donde el Señor les dijo específicamente, echen la red del lado derecho. O sea, tan específico fueron las palabras que eso le ayudó a reconocerlo. Pero la distancia, ya sé que han estado cerca, el cuerpo, como vamos a poder hablar un poquito más adelante, era el mismo, solamente que en una versión mucho, muy diferente a lo que ellos habían visto anteriormente en cuanto al cuerpo glorificado del Señor. Pero yo pienso que también tiene que ver con el aspecto fundamental de lo que ellos estaban viviendo en ese instante. Estaban tristes, sus esperanzas se habían acabado, estaban enfocados en volver a la rutina de antes, y quizás lo que menos esperaban sería esa nueva oportunidad de convivir con su maestro antes de su ascensión.
Esto ocurrió en Juan 21, antes de que se apareció a los 20, a los 11 ahí en el upper room, o fue después?
Buena pregunta. Ahí sí.
No me acuerdo yo muy bien cuál ocurrió primero. Bueno, la verdad que no importa, pero parece que no, que no los había visto ahí en el cuarto con los 11.
Aquí
con Tomás.
Era otro aspecto, el Señor se apareció a ellos, ya tenían tenían la evidencia puesta. Cuando se aparece a ellos, mientras están a puerta cerrada del anuncio de la resurrección del Señor, fue algo muy particular, muy especial. Ellos pudieron atestiguarlo, excepto que no estaba Tomás ahí con ellos para verlo, pero la segunda vez que se apareció a ellos fue cuando Tomás estaba presente. En el caso en particular del énfasis de Juan aquí, era para señalar un aspecto en cuanto a la esperanza que ellos habían puesto en cuanto al ministerio del Señor. Yo creo que esta era no podemos decir que no se había aparecido a ellos, porque realmente la primera persona que había visto al Señor resucitado era María Magdalena. Uh-huh. Y ella fue la que llevó el anuncio a los demás apóstoles. Uh-huh. Yo creo que aquí este aspecto es en cuanto a la encomienda, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que sigue? El Señor, después de estar con ellos, se ausenta por un tiempo. Uh-huh. Y vuelve Él cuando es el tiempo adecuado para hacer la ascensión y hacerle la encomienda de la gran comisión.
Sí, fueron 40 días que Él apareció, uh-huh, desapareció, apareció, desapareció. Uh-huh. Eso, 40 días es un mes y medio, son 40 uh-huh días. No fueron una sola vez, dos veces, fueron repetidas veces. Tal vez en la Escritura solo tenemos dos o tres de ellas, ¿no es cierto?
Así es. El Señor estaba cumpliendo con los planes que Él tenía, preparando todo para el momento adecuado de encargar a ellos. Por eso ese pasaje de Juan para mí es crucial entenderlo, en la manera especial en que trató con el apóstol Pedro. Uh-huh. Alguien que pensaba que ya no tenía esperanza de ser perdonado de una ofensa que él había hecho al Señor, de haberlo negado tres veces. Uh-huh. Y para mí ahí está la fotografía de lo que el Señor hace para restaurar nuevamente el ministerio del apóstol Pedro. de volver a encauzar su atención en lo importante. Una de las frases que se utilizan allí muy especiales es cuando le dice, Pedro, tú me amas más que estos. Y me llama mucho la atención el poder pensar y reflexionar en esto porque, no sé, ¿se está refiriendo a los demás discípulos? ¿O acaso el Señor está aquí entrando con favoritismos? A ver, ¿tú me amas más que aquellos? ¿O se refería a los peces que acababan de sacar del mar? Es decir, tu profesión anterior, tu vida anterior. ¿De verdad estás dispuesto tú a amarme lo suficiente para dejar tu vida anterior? Me hace muy interesante el poder analizar en esas palabras que tienen un significado tan especial en la vida de alguien como el apóstol Pedro. Y lo hermoso es que nosotros tenemos la oportunidad que tiene Pedro de poder ser reintegrados al ministerio aún cuando nosotros hemos fallado o nuestra fe ha menguado. El Señor quiere utilizarnos. Aquel que tiene todo el poder para condenarnos muchas veces decide perdonar nuestras faltas como lo hace cada día con cada uno de nosotros, y el que le habla es el primero de ellos, ¿verdad? Para poder recordarnos que Él es el que va cambiando en nuestras vidas y dirigiéndonos en el ministerio que quiere poner delante de nosotros.
Me encanta su aplicación. Sí, tenemos un Dios que nos ama. No entendemos cuán grande es el amor de Dios para con nosotros y el deseo de Él para restaurarnos, no para condenarnos, especialmente los que somos sus hijos. Cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos. Y la diferencia entre Pedro, que lo negó, y Judas, que también lo traicionó, es que uno se arrepintió y uno no. Y el Señor está listo para perdonar a los que nos arrepentimos, ¿no es cierto?
Así es.
Muy bien, estamos... Sigue, adelante.
No, tranquilo. Sí,
estamos terminando, tenemos 2 minutos antes de cortar este segmento. ¿Algo más que usted quiera mencionar en cuanto al cuerpo resucitado del Señor Jesucristo?
Bueno, vamos a mencionar más ahorita que volvamos un poquito, porque hay personas que nos preguntan, bueno, entonces, ¿qué edad tenía el Señor cuando resucitó? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo va a ser el nuestro? Uh-huh. Y yo creo que sería interesante que conversemos un poquito tratando de aclarar alguna de esas dudas, ¿verdad? Que,
muy bien.
De cómo puede ser nuestra esperanza en Él.
Amén. Muy bien, si usted tiene preguntas, llámenos para hacer su pregunta al pastor Carlos Azueta del programa Visión para Vivir en el número 713-520-7900 o al 877-772-6446. En la serie están ya en el acto tercero, no sé si hay un cuarto acto. Esta semana están con Apocalipsis 14 al 16. ¿Van a tener un cuarto acto o no?
No, este es el acto final.
Final, ok.
Este es el tercero.
Ok.
De aquí hasta Apocalipsis 22.
Y eso va a llevar hasta el mes de mayo, ¿no es cierto? ¿O?
Así es, no. Más o menos.
Ok. Y si alguien quiere una copia, pueden visitar su sitio, ¿no?
Así es, pueden visitar el sitio que tenemos en internet, misionparavivir.org. Ahí están escuchando la serie o en la aplicación de los teléfonos móviles, de los teléfonos inteligentes. No solamente esta, sino todas las series que se han predicado anteriormente, pueden estar escuchándolas y no tienen que limitarse a estar yendo a la computadora, ¿verdad?
Okay.
Eso sí, tienen que seguir escuchando Radio Amistad, porque no hay como escucharlo en vivo.
Y el sitio de internet es visionparavivir.org o, bueno, punto...
Así es.
Okay.
Sí, punto .org.
Okay.
Exactamente.
¿No sabe usted cuál es la serie después de Apocalipsis?
La serie que viene ahorita es una serie muy especial que tenemos ahorita preparada. Me han cambiado nada más el plan, así es que denme 2 minutos y se
okay.
la digo.
Ya será, ok, después de la pausa. Siga con nosotros, amigo y amiga. Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Aquí estamos en Temas Vitales.
De la creación. Hay dos escuelas de pensamiento principales entre los arqueólogos bíblicos.
una escuela de pensamiento de arqueólogos, realiza su trabajo con la meta de proveer, con sus hallazgos, el trasfondo arqueológico para relatos bíblicos. Pero la otra escuela, llamada minimalistas, rehúsa aceptar cualquier cosa que diga la Biblia a menos que encuentren evidencia sólida para ella. Por ejemplo, los minimalistas argumentaron por años que David nunca existió, excepto como una figura mítica. Inclusive llegaron a argumentar que Jerusalén ni siquiera era una ciudad en el tiempo en que David supuestamente vivió. Sin embargo, en 1993, algunos arqueólogos realizaron una gran contribución a este debate. Al limpiar una excavación en el Dan bíblico, uno de los miembros del equipo notó una inscripción en una roca que sobresalía de la tierra. Esta resultó ser parte de un monumento de victoria, erigido por un gobernante arameo, celebrando una victoria sobre Israel y posiblemente sobre Judá. Está escrito en el tipo de letras hebreas utilizadas antes de la destrucción del primer templo en el 586 a.C. Se jacta de la victoria sobre un rey cuyo nombre falta, pero menciona a la casa de David, rey de Israel. Los creyentes no necesitan tal evidencia para saber que la Biblia es confiable, aun cuando habla sobre eventos históricos. Sin embargo, ahora no puede haber duda de que el rey David fue una persona que existió. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1529.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitado, Pastor Carlos Zazueta, el mismo que usted escucha en Visión para Vivir. Le reconocemos la voz. Y él está con nosotros hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Si recién nos acompaña, bienvenido. Gracias por acompañarnos. En el primer segmento hablamos de las evidencias de la resurrección. Los testigos oculares, el cambio de la vida de los creyentes, los discípulos en particular. En el segundo segmento, hablando de el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Ahora, en este segmento, ¿qué significa el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo para nosotros? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado? Y Pastor Carlos Zazueta está aquí para continuar con este tema. Pastor, ¿qué dice usted? ¿Cómo vamos a ser jóvenes y muy bellos y sin arrugas y sin problemas?
Wow, todos esperamos recibir en el cielo un cuerpo nuevo, definitivamente. Sobre todo cuando nosotros sufrimos las cinco dolencias de la ancianidad, dice, la calvicie, los bifocales, los puentes, la obesidad y los juanetes. No, todos llegamos a esa vida, ¿no?, donde se viven cuatro etapas. Alguien ha descrito de esta manera las tres etapas de la vida, perdón, dice, la juventud, la edad mediana, y se ve usted muy bien para su edad. Hay que aceptarlo, hermano, Dori,
sí,
de veras.
Sí.
Cuando nuestro hombre exterior comienza a deteriorarse, según lo que dice el apóstol Pablo, comenzamos de verdad a gemir para alcanzar esa gloria para la cual originalmente fuimos pensados. Sin embargo, el cuerpo, por causa del pecado, pues va sufriendo lo que es la etapa de deterioro natural que viene. Pero hay una promesa muy especial. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna allá en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La única manera en que nosotros podamos averiguar qué va a pasar con nosotros después de esta muerte es ver la evidencia misma que tanto los evangelios como lo que dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el apóstol Juan, han dicho acerca de lo que vieron del Señor. Sabemos una, que nuestro destino es eterno, nuestra patria es la celestial. La ciudadanía que añoramos es la donde estará el Señor para siempre, ¿verdad? Y quiere que estemos con Él. Pero para poder entender cómo va a estar nuestro cuerpo, tenemos que entender cómo estaba el cuerpo de Jesús. En primer lugar, el cuerpo de Jesús, cuando lo vieron a él resucitado, era un cuerpo de carne y hueso. Lucas 24 nos lo dice. Comía, acuérdense, hablábamos hace un instante en el segmento anterior que se reunió con ellos para desayunar pescado frito. No sé cuántas veces a ustedes se les antoja desayunar pescado, ¿verdad? Pero a mí no mucho que digamos. Pero el Señor comía, fue reconocido por sus discípulos en el tiempo en el que él se apareció ahí en Lucas 24. Él no estaba sujeto a las leyes normales del tiempo y del espacio que en el que nosotros nos vemos situados. En dos ocasiones distintas, Jesús atravesó las paredes cuando desapareció en la habitación donde estaban ellos reunidos. Y en otra ocasión simplemente desapareció de la vista de ellos. Entonces, nuestro cuerpo futuro va a ser igual que el cuerpo resucitado del Señor. Y podremos hacer las cosas que Él hacía cuando estuviera acá. Esto me encantó escucharlo. Yo creo que usted, obviamente, ha oído hablar de una gran mujer de Dios, Joni Erickson Tada. Uh-huh. Ella quedó cuadripléjica de adolescente. Y una de las cosas más, para mí, más cautivantes es escucharla a ella decir la esperanza que tiene de un día volver a utilizar su cuerpo como nunca lo ha podido hacer en muchos años, ¿no? Y yo creo que sí, en un tiempo, en un lugar, en un espacio, en nuestra muerte y resurrección, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo que va a estar diseñado para durar la eternidad. Uh-huh. No sé la edad específica, algunos pudieran decirse que es una edad adecuada, que todos vamos a poder tener, en el cual podamos hacer las cosas. O sea, a mí me encanta la idea de pensar que vamos a poder comer y que no nos hagan ningún tipo de efecto negativo las calorías, ¿no? Uh-huh. Pero de cierta manera, no creo que la Biblia sea tan clara al asegurarnos muchas de estas cosas, pero sí podemos pensar que es un cuerpo como el que tenía el Salvador.
Ahora, esto también nos hace pregunta, sé que no creo que usted va a tener la respuesta, pero igual se lo voy a hacer, la pregunta.
Está bien.
En cuanto a niños, bebés que han muerto en útero, incluso niños abortados, ¿qué edad tendrán ahora, si los vemos en el cielo ahorita? ¿Son bebés todavía? ¿Son ya adultos? ¿Qué es la situación en cuanto a edad ahí en el cielo?
Escuché precisamente un comentario de esto el otro día. Conversábamos con el pastor Swindle y había un maestro del seminario y había un poquito la... Obviamente no lo vemos claramente, no podemos sacarlo esto como decir la Biblia dice así, pero lo que se asume es tener una edad adecuada. Yo no sé exactamente la edad, pero aún los niños tener una edad de la que pudieron haber tenido en un momento determinado. La juventud, ¿no? Uh-huh. No lo tenemos, o sea, hay muchas conjeturas con respecto a eso. Hay más evidencia en cuanto a lo que tiene que ver con las situaciones que se viven en este tiempo de decaimiento físico en el cuerpo, en cuanto a discapacidad, uh-huh. De ver que esa discapacidad no estará en ese cuerpo nuevo. Uh-huh. Respecto a los niños, si van a ser niños o son adultos, bueno, ahí solamente lo que podemos llegar son conjeturas,
sí.
Respecto a eso.
Y lo mismo en cuanto a ancianos. No creo, por lo menos el cuerpo va a ser saludable, entonces no creo que va a ser un cuerpo anciano, porque el cuerpo anciano no es saludable, ¿no es cierto?
No, para nada. Hay 8 realidades, por ejemplo, que mencionábamos anteriormente en uno de los programas, precisamente cuando tocamos la serie de Apocalipsis, y eran los siguientes: nuestro cuerpo no va a estar sometido a las enfermedades o a la decadencia o a la muerte, o sea, va a ser imperecedero. Uh-huh. Esa es una de ellas. Se va a adaptar fácilmente a nuestro nuevo ambiente, va a ser un cuerpo celestial, no específicamente el cuerpo que tenemos ahorita. Uh-huh. Una de las cosas interesantes es que cada cuerpo va a ser único, va a ser distinto de todos los demás. No es que seamos como los robots, que todos nos vamos a ver idénticos, igualitos, ¿verdad? Uh-huh. Va a haber personas que lucen distintas. Va a ser inmensamente superior al cuerpo presente, tan superior como los propios cuerpos celestiales que se ven en el firmamento. Va a ser glorioso, es decir, lleno de gloria. Nunca nos va a desilusionar como como usted lo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Que a veces no podemos. Vamos a ser poderosos. Bueno, el cuerpo futuro será una fortaleza invencible. A mí me encantaría ser como Superman, ¿verdad?
Ay.
Pero nuestro nuevo cuerpo nunca se va a cansar como ahora.
No.
Va a ser espiritual, definitivamente. No va a ser un cuerpo natural. Pero no significa que no sea real o físico. Solo significa que nuestro cuerpo nos va a permitir expresar plenamente nuestra naturaleza espiritual. Y finalmente nuestro cuerpo resucitado va a tener continuidad con nuestro cuerpo presente, aunque estará notablemente transformado, como dice 1 Corintios 15. Pablo usa la imagen de el que siembra una semilla para representar el acto de dar sepultura a un cuerpo aquí en la tierra y luego morir. Cuando uno siembra una semilla en la tierra y hay continuidad entre lo que pone en la tierra y lo que brota, la semilla de trigo, por ejemplo, produce pues, el grano de trigo, y la bellota produce el roble. Pero también va a haber un gran cambio, o sea, una continuidad de lo que pudimos haber sido ahora y que no podemos ser porque este cuerpo físico no nos lo permite hacer.
Ahora, una de las cosas que algunos que no han leído la Biblia no tienen en claro es si vamos a sentarnos en las nubes y tocar arpas, y que eso no es verdad. Pero háblenos un poquito acerca de los trabajos, porque en Apocalipsis menciona, y ya que ya ha pasado por estos capítulos, donde nos va a dar, y aún en Mateo, ciudades para trabajar. El trabajo nuestro en el cielo, según lo que podemos determinar, no vamos a estar tocando arpas, ¿no es cierto? Va a ser trabajo, ¿no?
A mí me encantaría tocar arpas, pero no creo que sea una de las cosas que me vayan a asignar ahí en el cielo. Ya lo intenté con el violín y no fue mi llamado, así es que... Pero no, definitivamente. Obviamente hay un trabajo que hay que realizar. A mí me encanta la promesa, y van a estar escuchando esto próximamente en estos últimos capítulos que se van a estar explicando de Apocalipsis. Hay que entender que el trabajo nunca fue una maldición. A veces algunas personas lo consideran una maldición, pero desde el momento antes de la caída, de cuando Dios hizo al primer hombre, a la primera mujer, los puso como corregentes de él mismo aquí en la tierra y los puso para que la trabajaran. Entonces el trabajo es parte de la bendición que Dios nos da. Estando en la eternidad, hay que figurar qué es lo que sigue, ¿no? Y aquí es donde nuevamente entramos en algunos puntos distintos de vista respecto a si existe el milenio después de la venida de Cristo o si de aquí nos vamos directamente al cielo. Personalmente hay un punto de vista de que lo que dice Apocalipsis, nosotros vamos a estar con Él en un tiempo y un espacio en el aire, suspendidos aquí en número de tiempo. El Señor viene por segunda vez cuando haya pasado la tribulación, y dice claramente el libro de Apocalipsis que vendremos con Él y se estará gobernando, se estará rigiendo juntamente con Jesucristo por 1,000 años, ¿no? El tiempo en el que dura el milenio. Después de ese tiempo es donde ya el cielo nuevo, la tierra nueva se van a unir, y es el tiempo para mí en el que vamos a estar gozando de esa comunión con la Trinidad en ese aspecto, pero haciendo una actividad, no necesariamente sentados en una nube tocando arpas, como usted dice.
Tendremos, nos pondrán, como dice en Mateo, asignar, gobernar ciudades. ¿Habrá?
Así es.
¿Será una ciudad? El libro de Randy Alcorn es muy interesante en este tema, que él lo describe: una ciudad tiene arte, una ciudad tiene carreteras, una ciudad. Así que cuando dice que Jerusalén es la ciudad, la nueva Jerusalén va a tener algunos aspectos de lo que tiene una ciudad, y todo se maneja como eso, ¿no? Es interesante.
Y yo creo que hay que pensar en esto, Dolly. Cuando llegamos al cielo, nuestra mente también va a ser glorificada, así como el cuerpo también, perfeccionado. Amén. No podemos seguir pensando como las cosas que vemos aquí. Vamos a poder hacer aspectos que vemos en algunos vislumbres que nos da al estudiar el libro de Apocalipsis, de lo que vamos a estar allá. No sé si vamos a estar jugando fútbol, soccer, pero lo que sí seguro, vamos a estar cantando, alabando al Señor.
Amén.
Vamos a estar sirviendo. Vamos a estar supervisando, vamos a estar compartiendo. cada una de esas cosas. Vamos a estudiar, vamos a ser servidos en ese sentido.
Okay.
Porque no sabemos, lo que sí le puedo asegurar es que el cielo no va a ser aburrido.
Eso como sí.
Nos lo pintan por ahí.
Muy bien, vamos a continuar con el tema de el Jesús resucitado y también nos va a hablar en el último segmento, si usted no quiere, si quiere llamar y hacer preguntas, los teléfonos están disponibles al 713-520-7900. O al 877-772-6446. Y en el último segmento, Carlos nos va a estar hablando acerca de un nuevo libro y materiales que están disponibles para ayudarle a usted a estudiar la Biblia. Así que siga con nosotros aquí en el último segmento de Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. Mi amigo Don ha sido cuadripléjico por más de 40 años. Él ha estado batallando en contra de ascaras y úlceras por presión. Para él, el hospital puede ser un poco desconcertante. Es decir, cuando tú tienes una herida abierta, no quieres adquirir una de esas infecciones hospitalitarias. Don me envió un mensaje que me impactó, diciendo, espero poder ver esto atrás. Es muy cierto, el tiempo se hace eterno cuando estás en medio de un sufrimiento, pero la Biblia dice que incluso esto también pasará. Entonces, amigo y amiga, si tú conoces a alguien que está en el hospital, anímale a esperar para mirar atrás a su enfermedad. Confórtalo con la seguridad de que esto también pronto pasará, esperando para un día mirar todo esto atrás.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales. Ha sido para mí un gran privilegio tener al pastor Carlos Zazueta del programa Visión para Vivir, que usted escucha cada mañana a las 8 de la mañana, hora centro aquí en Radio Amistad. Él es pastor también, aparte de ser pastor al aire, es pastor de la iglesia Stonebriar en español ahí en Frisco, Texas. Pastor, usted está trabajando en un nuevo material, un nuevo libro que van a lanzar este verano. Cuéntenos un poquito acerca de este material.
Claro que sí, y viene a colación con lo que hemos estado hablando, porque algo que nos puede proteger de irnos a los extremos, que es muy fácil irnos a los extremos en la interpretación de las Escrituras, es poder hacer un estudio más inductivo, un estudio que nos permita pasar por lo que en teología se conoce las leyes de la hermenéutica, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, poder, antes de poder interpretar un pasaje, observar con detenimiento qué es lo que dice el texto, a quién habla, a quién se le está dirigiendo, cuál es la situación en ese tiempo. Yo creo que ese es uno de los aspectos que muchas veces fallamos, Dolly. Agarramos un pasaje de la Escritura y lo tratamos de aplicar inmediatamente o interpretar directamente sin detenernos en observar qué está ahí, qué dice y qué no dice. Este material en el cual próximamente vamos a poder poner en las manos del público se llama Aliméntese de las Escrituras. Es un libro del pastor Chuck Swindoll y habla de llevarle al lector a través de las etapas necesarias a la hora de leer un pasaje, de entender qué es prescriptivo y qué es descriptivo en la Biblia, qué es cultural, qué es bíblico. El poder no ser osados de agarrar un pasaje y aplicarlo inmediatamente en la vida real sin antes ponerse a considerar cuál es el principio eterno que conllevan, ¿no? Entonces, tres etapas importantes de considerar a la hora de interpretar correctamente las Escrituras es observar qué dice el texto, interpretar qué significa el texto y aplicar qué significa el texto para mí en el tiempo en el que yo me encuentro en este momento, cómo lo aplico en mi vida. Y de eso se trata este material que próximamente va a estar, pero aunado a este libro estamos tratando de tener un entrenamiento y vamos a comenzar a hacerlo en diferentes lugares para ayudar a líderes, a pastores, a poder iniciar con ellos este método de estudio bíblico y que ellos lo compartan con el resto de su congregación. Es el deseo de poder servir como un mentor para los líderes en la iglesia local y que ellos puedan seguir enseñando. ¿Cómo nos ayudaría el tener estas herramientas bien dominadas a la hora de interpretar un libro como es Apocalipsis, por ejemplo. Que ¿cuántas veces hemos escuchado lo que se abusa de este libro, el tratar de encontrarle a la bestia un nombre asociándolo con algún político o alguna persona conocida? Es más, si usted se pone a sacar cuentas del apellido Zazueta, se va a dar cuenta que suma 666 las letras, ¿verdad? Entonces, pero no, ¿cuánto nos ayuda el poder tener ese estudio serio de las Escrituras a nivel individual?
Usted mencionó algo interesante, entrenamiento para pastores. ¿En qué forma, y si hay un pastor escuchando, cómo pueden acceder a ese entrenamiento? ¿En qué consiste ese entrenamiento?
Bien, es poder ayudarles con este material de Alimentos de las Escrituras, el poder explicar estos tres puntos con ejemplos. Es un entrenamiento práctico que vamos a estar teniendo aquí en las oficinas centrales, que pensamos grabar y tenerlo a la disposición de cualquier persona que quiera verlo en un grupo de estudio pequeño o con alguno de sus líderes.
¿En video? ¿Va a ser
en
video?
En video, video. Pero originalmente lo vamos a tener aquí en el estudio. Obviamente el piloto va a ser con personas, con líderes locales. También podemos estar viendo la oportunidad de iniciarlo en algún lugar, por ejemplo, ahí en Houston.
En
algún lugar en particular.
Véngase.
¿Verdad?
Entonces,
iniciarlo. Sí, perdón.
Entonces, lo van a tener, pues si no vienen a Houston, digamos, un pastor podría ir al entrenamiento en persona ahí en Dallas, en Frisco, donde lo van a hacer.
Sí, eventualmente cuando esté todo listo, eso es lo que deseamos. Ahora que tenemos nuevas oficinas y estamos ya aquí localizados, hay un lugar donde se planea que podemos dar ese tipo de capacitación más frecuente. Lo que antes estábamos haciendo al salir a otros lugares como Cuba o Centro Sudamérica, vamos a poder también estar aquí localmente, poder dando ese servicio de apoyar a la iglesia local en darle las herramientas para que ellos puedan utilizarlas en la labor diaria que tienen de comunicar la palabra bíblica de una manera práctica.
Muy bien, entonces vamos a estar trabajando con ustedes, a ver si pueden venir a Houston, sería fabuloso, nos encantaría.
Yo encantado, hace tiempo que no me doy vuelta por aquellos aires y ya me hacen falta.
Ok, bueno, entonces quedan pendientes los oyentes para un anuncio en cuanto a eso. Tenemos una pregunta, bueno, un comentario, una observación de un oyente, dice que las autoridades judías ni las romanas llevaron a cabo una investigación rigurosa para determinar dónde estaba el cuerpo de Jesús, de lo cual deduce que tanto los judíos como los romanos estaban seguros de la resurrección, pero no quisieron hacer nada. O sea, que no buscaron el cuerpo porque sabían que había resucitado. Esa es la observación, ¿sí o no?
Sí y no. Porque es verdad que a lo mejor no hicieron un estudio como lo podemos hacer tipo CSI aquí, ¿verdad? De buscar la evidencia histórica o bíblica y todo lo demás. Pero sí hicieron su parte para poder dar evidencia de que era todo un invento. Se habló mucho acerca de que el cuerpo fue robado y escondido. Entonces pagaron a personas para que dijeran ese tipo de aspectos. O sea, hicieron su trabajo para desmentir la idea de la resurrección. Y por eso digo, en ese aspecto no, ¿verdad? Pero digo sí, en el sentido de que la evidencia que se ha encontrado en la Escritura ha probado a aquellos que creen que es en la evidencia fehaciente de que la resurrección fue real. Una, testigos oculares, las personas que lo vio. Cualquier persona que hubiera escuchado a los apóstoles hablando de un Cristo resucitado, que ese era el tema central de su obra evangelística por donde quiera que ellos andaban, pudo haberlos desmentido diciendo, no es verdad porque el cuerpo lo tienen allá en tal lugar. Pero nadie los desmintió en ese aspecto. Entonces, hay más evidencia que nos permite a nosotros entender que realmente ocurrieron las cosas como el recuento bíblico lo dice.
Y yo acabo de dar un estudio del libro de Hechos con los niños de la escuela dominical y repetidas veces cada sermón que da Pedro y que da Pablo y Esteban antes de ser martirizado mencionan la resurrección y nunca las autoridades lo desmienten ni dicen.
Correcto.
Nunca.
Esas palabras que él decía de decir Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto somos testigos. O sea, él mismo decía, yo lo vi con mis propios ojos.
Qué bueno. Gracias por ese comentario. Y ya estamos sobre la hora. Nos queda 2 minutitos para concluir. ¿Tiene alguna observación final para cerrar este programa el día de hoy, Pastor Sasueta?
Sí, claro. Mire, Dolly, yo creo que temas como estos son fascinantes. A todos nos despierta la curiosidad. Pero lo que debe de realmente ocurrir en nuestras mentes como cristianos, como personas que ya hemos escuchado el mensaje, lo hemos creído, y ahora nuestro llamado es a dispersarlo, a comunicarlo, es entender que debe haber un sentido de urgencia. Hay muchas personas que todavía han conocido de Cristo. Y en lugar de pasar demasiado tiempo buscando evidencia para poder hacer un veredicto, como aquel famoso libro de George MacDowell, es entender lo que sabemos y comenzar con un sentido de urgencia a darlo a conocer. Hay personas que literalmente en este momento van enfilados a irse al infierno, perder su alma para siempre. Y esas personas necesitan conocer. El Señor ha escogido en un tiempo en el que vivimos comunicar su mensaje a través de nosotros, los seres humanos. Él pudo haber mandado a sus ángeles, Él pudo haberlo hecho de otras maneras, pero Él ha querido escoger en esta etapa en la que nos encontramos de encargarnos esta comisión a nosotros, sus discípulos, sus seguidores. Yo hago un llamado a que nosotros redoblemos filas y nos preocupemos por hacer discípulos. No estoy hablando únicamente de compartir las buenas nuevas, por compartir las 4 leyes espirituales, etcétera. Me refiero a caminar con la gente, a darnos el tiempo de poder responder sus inquietudes, a caminar, a enseñar, pero a mostrar y a modelar. El Señor Jesucristo dijo, Dolly, en Mateo 16, yo voy a edificar mi iglesia. Él lo dijo con esas palabras. En Mateo 28 dijo, ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Y sabe usted lo que hemos estado haciendo en los últimos 500, 1000 años? Nosotros estamos queriendo ser la iglesia y nadie está haciendo discípulos. La preocupación número uno muchas veces en una congregación es el edificio que queremos construir, la ampliación que queremos hacer, cómo llenar las bancas, cómo realizar tantas actividades que no necesariamente nos llevan a la visión clara de hacer discípulos. Necesitamos tomar el tiempo de caminar con otra persona y poder mostrarle que el Señor es bueno.
Amén. Gracias, Pastor Sasueta, por darnos este tiempo de su agenda para hablarnos y compartir con nosotros. Y esperamos que vuelva a Houston un día de este año 2017. ¿Sí?
Muchas gracias. Claro que sí. Saludos a todos. Bendiciones.
Bendiciones. Dolly Martín aquí cerrando Temas Vitales.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.